11, las 10 en Canarias. Encendemos el último ratito de esta linterna del lunes 10 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te hemos contado hace un rato ya las tres cartas que el gobierno ha mandado a la Generalitat de Cataluña. En esas cartas la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro del Interior y el de Fomento reprochan la dejación de funciones del Ejecutivo catalán ante el corte de la autopista AP7 este fin de semana por parte de los CDR. Grande Marlaska llega a avisar de que si los Mossos no ejercen sus funciones legales, ordenará, comillas, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Interior trabaja ya en ese posible despliegue. Esto me suena. Juan Baño.
No habrá otro Piolín, nos dicen fuentes al tanto de los planes de seguridad con los que ya trabaja Interior en estrecho contacto con el Palacio de la Moncloa. No se plantea, por lo tanto, el desplazamiento de miles de policías y guardias civiles como ya ocurriera de cara al 1 de octubre. No habrá intervención del cuerpo de los Mossos ni aplicación del 155 por ahora, dicen estas fuentes a COPE, que justamente se trata de lo que dice el ministro Marlaska en su carta al conseller, la intervención de policías y guardias civiles cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad. Entienden estas fuentes que el presidente Torra, de la mano de Luido Puigdemont, quiere forzar una intervención de otros cuerpos policiales para seguir vendiendo la idea de que las agresiones vienen de fuera. Se siente incómodo con unos Mossos haciendo su trabajo, y más frente a los CDR. Por ello, nos advierten estas fuentes que esto va a ser un pulso de aquí al 21, el día del Consejo de Ministros en Barcelona. La idea desde Madrid es mostrar aguante, aunque dejando las cosas claras. Es lo que hará el presidente este miércoles en el Congreso. Contener la fuerza, pero mostrarla.
Las cartas del gobierno llegan en la víspera de que mañana Quim Torra celebre la reunión semanal con sus consejeros, dos días antes de que el miércoles Pedro Sánchez comparezca en el Congreso, como decía Juan, en ese pleno monográfico sobre Cataluña. La agenda política de la semana nos va a dejar también la primera reunión entre el PP y Ciudadanos para negociar un acuerdo de gobierno en Andalucía. Hoy, Ciudadanos parece ha rebajado su exigencia para que la presidencia la ocupe Juan Marín. La línea roja, según Albert Rivera, es que no vuelva a gobernar el PSOE. María Daván.
PP y Ciudadanos mantendrán una primera toma de contacto a la que los populares acuden con un optimismo prudente y una idea clara. La presidencia es irrenunciable para Juanma Moreno. Teodoro García Egea aseguraba que lo primordial ahora es hablar de programas.
Creo que lo fundamental por lo que nos tenemos que sentar los partidos políticos es hablar de qué queremos hacer y menos de cargos.
Desde Ciudadanos siguen pensando que la presidencia debe ser para su candidato, aunque ya no lo consideran como una línea roja. Los populares creen que la formación naranja está reescribiendo ya su relato y que tarde o temprano acabarán cediendo.
Mientras tanto, Susana Díaz insiste en que ella intentará repetir como presidenta de Andalucía. Ante la dirección de su partido, esta tarde se ha reivindicado como la vencedora de los comicios.
Siendo conscientes de que no era el resultado que nos gustaría, si ha sido un resultado mayoritario porque Andalucía lo ha querido, y mi compromiso es que al PSOE de Andalucía, insisto, incluso con una victoria que no era la que deseábamos, nadie lo va a poner de rodilla.
De rodilla no, pero van a la banca de la oposición, en fin. Mañana en el Congreso de los Diputados se reúne la Comisión de Economía para tratar la nueva ley hipotecaria. El documento, con medidas que favorecen a los clientes, encara su recta final. Una ley que podría entrar en vigor en marzo. Joaquín Mismanos.
La nueva ley hipotecaria viene con varios años de retraso. Al menos se decanta al final del lado del cliente, porque la banca va a correr con buena parte de los gastos que conlleva la constitución de un préstamo. Los de notario, los de gestoría, además, se reducirán de forma significativa las comisiones. Amortizar antes, por ejemplo, costará menos. Otras dos novedades son que no será obligatorio contratar con la misma entidad financiera el seguro de vida o el de la casa, y que se amplían los plazos para iniciar el desahucio. La idea es que el último pleno del Congreso del año, el del 20 de diciembre, apruebe el texto que sale mañana de la Comisión de Economía. De ahí saltará al Senado, donde será tramitada de urgencia. Podría entrar en vigor en marzo.
El camino hacia el Brexit se complica más. Theresa May ha aplazado la votación del acuerdo que estaba previsto para mañana en la Cámara de los Comunes. La primera ministra británica inicia una ruta europea para reabrir el diálogo sobre el pacto. Mira qué pesada. no digo Mamen Vizcaíno, digo, es que pone, claro, he dicho, mira que es pesada, es que solo Mamen Vizcaíno.
Claro.
Ya. Pero no, me refería...
Te sales del guión y luego te pasa lo que te pasa.
Pues eso, y tú me provocas. Digo, que la pesada era Teresa May. Punto. Cuéntanoslo, Mamen Vizcaíno.
Me parece bien la precisión.
Venga.
Va a comenzar en La Haya, Teresa May, donde está previsto que se reúna con el primer ministro de Holanda. El objetivo de May es dialogar sobre el Brexit para intentar apaciguar los ánimos de la oposición. La primera ministra británica justificaba esa decisión de aplazar el voto en el Parlamento de manera indefinida porque quiere pedir a la Unión Europea garantías adicionales sobre el mecanismo de salvaguarda y evitar así una frontera con Irlanda. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha asegurado que no van a renegociar el acuerdo firmado y que solo están dispuestos a discutir cómo facilitar al Reino Unido la ratificación del pacto.
Después de un fin de semana de incidentes en Francia por las protestas de los chalecos amarillos, hoy Emmanuel Macron ha anunciado medidas para responder a las demandas de este movimiento. Alberto Escalante.
El gobierno francés va a subir el salario mínimo en 100 euros y va a bajar los impuestos a pensionistas y trabajadores. Macron ha señalado que ese aumento del salario mínimo entrará en vigor ya en 2019. El presidente francés ha reconocido que sus palabras han podido herir y provocar descontento en la población. De momento, el movimiento de los chalecos amarillos esperará a que esas palabras de Macron se traduzcan en hechos.
En esta linterna nos hemos acercado a un nuevo libro. Lo firman Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero. Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. Con ellos nos hemos adentrado a través de documentos inéditos en los miedos del dictador y en cómo el vínculo entre democracia y monarquía permitió a los Borbones hacer la transición a un nuevo escenario.
Franco maneja muy bien la información que tiene. A medida que la conjura avanza, va taponando la salida. Él va a esos militares, les va quitando el mando en tropa. Hay un momento determinado, un par de momentos determinados, en los que da un puñetazo en la mesa y empieza a reprimirlos de verdad.
Este libro lo que cuenta es que es Don Juan el que lleva a su hijo a España para estudiar a los 10 años, a Don Juan Carlos. No es Franco el que le arranca a su hijo, es la decisión de un padre.
Y esta noche, en clave cultural también, en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid, 20 artistas homenajean a Luis Eduardo Aute, 50 años en la música. Los últimos dos se los ha pasado recuperándose de un doble infarto que casi acaba con su vida. Álex Ibáñez.
Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, José Mercé, Ana Belén, Jorge Drexler o Dani Martín son parte del elenco que homenajean cantando sus mayores éxitos a uno de los considerados mejores letristas y artistas de nuestro país. Ánimo Animal es el nombre de este evento que lleva gestándose desde hace 3 años después de una conversación en Cuba entre Silvio Rodríguez, Aute y su hijo Miguel, organizador del evento y con el que COPE ha podido hablar. Asegura que todo ha sido fácil y posible gracias principalmente a la predisposición de los invitados y que su padre, muy agradecido por todo, no pudo evitar las lágrimas cuando se confirmó la noticia.
Cada vez que hablamos del concierto se desfasan las lágrimas. Muy agradecido, me lo recuerda constantemente que dé las gracias por él. Leí uno por uno todos los nombres que había y cada nombre que le iba leyendo se iba emocionando un poquito más, le iban cayendo las lágrimas y ya cuando por fin acabé me miró y me dijo gracias.
Este es el primero de una serie de conciertos que tendrá su próxima fecha el próximo 2 de febrero en Barcelona y que viajará a Valencia y México.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo, echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelotín?
¿Qué traen los medios?
Pues comenzamos por las aperturas de los medios digitales y arrancamos con esta casa. COPE.es. El gobierno enviará a la policía a Cataluña si los Mossos no ejercen sus funciones. Este es el tema con el que están abriendo ahora mismo todos los medios, las ediciones digitales. En el caso del Confidencial personaliza un poco el asunto y titula: Moncloa advierte a Torra de que enviará a la policía si los Mossos no actúan. En el caso de ABC, este es el titular, bastante más generoso en palabras. El gobierno avisa a la Generalitat por su dejación de funciones y anticipa un nuevo operativo policial. En el caso del País, con rata incluida. El gobierno enviará la Policía Nacional, compañero Faltalá, a Cataluña si los Mossos no garantizan el orden público. No se envía a la policía, se envía a la policía. Y acabamos con la edición digital de La Vanguardia, también con error. El gobierno avisa que si persisten... No, compañeros, el gobierno avisa de que si persisten los problemas se ordenará la intervención de la Policía Nacional.
Buen día, ¿eh?
Sí, en fin, deben de ir todos muy rápido a la hora de escribir.
Yo cada vez que hago una de esas en casa me llaman profesor Blecua.
Bueno,
como diciendo,
pues tengo tres primeras ya escritas, que son las que van a ver mañana, y ya verán, porque hay para todo, pero más o menos ya se lo hemos estado contando aquí en la Linterna del Mundo. Abre con el mismo tema. Sánchez amenaza ahora, de la pullita, amenaza ahora a Torra con enviar a la policía a Cataluña. Lleva también el envío de las tres cartas que le manda Carmen Calvo, Ábalos, el ministro de Interior, en fin, hoy es un sinvivir en correos. El otro de los temas de apertura, con una fotografía de un grupo de manifestantes, Macron claudica ante los chalecos amarillos. Bueno, las cosas que tienen tomar decisiones después de todo esto. May, a la desesperada, ya ven todos los titulares muy informativos, busca renegociar el acuerdo del Brexit. Y el subtítulo, la justicia europea, ojo con esto, respalda que Reino Unido pueda frenar su salida de forma unilateral. Estamos montando aquí aquello y esa sentencia no es menor. Y Ciudadanos ya no ve irrenunciable presidir la Junta antes de sentarse con el PP. Imagino que hay formas más fáciles de titular. Escuchen el titular de La Razón, que es el Festival del Humor hoy. Sánchez gira 155 grados en Cataluña.
Hay que hacer con los dedos
El Partido Popular pide en el Senado aplicar ya la ley de seguridad para intervenir. La policía autonómica también lleva una fotografía de Theresa May saliendo de Downing Street, camino del Parlamento.
Ya lo sé.
Atrapada en el Brexit, May aplaza la votación para evitar una derrota. Y por cierto, sobre las negociaciones en Andalucía, dice la razón que el PP ofrece a Ciudadanos el control de Canal Sur y la vicepresidencia de la Junta. Y acabamos con el periódico también. Titular a 5. Sánchez se cuadra. Interior amenaza con intervenir si los Mossos no paran a los CDR, y Torrent se desmarca del presidente y censura las acciones de los encapuchados. También lleva el tema de May, con la misma fotografía saliendo de su casa, y de que Macron sube el salario mínimo 100 euros, a ver si así acalla las protestas de los chalecos, bueno, de la gente que lleva los chalecos amarillos, claro.
Enfocamos la linterna hacia esos asuntos que no acaparan tertulias, que están escondidos en el medio. Por ejemplo, el miércoles pasado comentaste en esta sección las declaraciones de un historiador de Yale sobre la internacionalización de la extrema derecha.
Sí, exacto. Se llama Timothy Snyder, acuérdate. Bueno, pues igual lo que decía es cierto. Leo una vez este titular. Asesores de Trump se ofrecen a Vox para extender su ideología a Europa. La información afirma que la candidata de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha mantenido contactos con la Fundación Heritage, que es el think tank que ha brindado a la administración Trump medidas como eliminar regulaciones medioambientales, acabar con políticas de género. En abril, el asesor de Vox, Rafael Bardají, se reunió con Steve Bannon, según ABC, el estratega responsable, ya lo saben, del triunfo de Trump. Según cuenta el periódico, le transmitió la necesidad de que en España exista un partido basado en la soberanía y la identidad del pueblo español y dispuesto a defender sus fronteras. Pero es que también he leído en el diario.es que el delegado de Bannon en Europa, el belga Michel Modricamen, ha anunciado que se verá con Vox próximamente.
Bueno, pues hoy seguiremos.
Que hagan amigos.
Seguiremos.
Sí, sí.
Uno de los temas sobre los que gira su discurso es la inmigración.
Sí, el de Vox.
Bueno, sobre esto también has encontrado una noticia que no te gusta.
No creo que sea buena. Leo en El Español este titular. La Unión Europea entierra sigilosamente las cuotas obligatorias de reparto de refugiados.
Yo creo que ya las había enterrado por la fuerza de los hechos.
Sí, pero hay una declaración ahora que me parece reveladora. ¿Tú te acuerdas que había sido una medida aprobada en una cumbre en el año 2016 y que luego se decidió que cada estado hiciera lo que más o menos quisiera? Bueno, pues estas son las declaraciones del comisario de inmigración que leo en El Español. Comillas. La discusión sobre la reubicación obligatoria se ha agotado y es hora de dejarla atrás. La solidaridad puede venir de diferentes formas, pero debe venir de todos. Y hay dos datos en la información que me parecen llamativos. De los 160.000 refugiados que los países de la Unión Europea se comprometieron a repartirse como medida provisional, solo se ha reubicado apenas 35.000. el 22%. Y otro dato.
El resto están donde llegaron, se supone, o escapados.
Correcto. Pero fíjate en esto. Mientras que en la ruta entre Turquía y las islas griegas el número de entradas irregulares ha caído un 90%, y en el Mediterráneo central la bajada ha sido del 80%, en la ruta entre Marruecos y España las llegadas han aumentado un 126% y se sitúan ya en 57.000 personas este año.
Sí, sí, pero eso tiene una razón automática, vamos. Primero, se pagó a Turquía para que los contuviera, y segundo, se acabó con la guerra en Irak y en gran medida en mucha parte de Siria.
Pues que ahora la Unión Europea decida dejar todo esto cuando ahora el problema va es hacia África. Aquí, pues en
exacto.
Fin, estamos
exacto.
Entendiendo todo muy bien.
Exacto, ese es el problema de fondo. Bueno, ahora te detienes en una declaración de la portavoz del gobierno,
sí.
Que escuchamos en la interna el viernes pasado, nos referimos a doña Isabel Celá.
Sí, sí, es que, pues porque hay un matiz que no me parece menor y en el que quizá a lo mejor igual no habíamos reparado. Recordamos lo que dijo Isabel Celá.
Los socialistas tenemos como prioridad buscar una solución y evitar que esta comunidad autónoma se convierta en la cuna de la ultraderecha.
¿Cómo que los socialistas? A ver, desde Moncloa se abordan asuntos institucionales y de gobierno.
Se refiere a Andalucía.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero ella habla como la portavoz del gobierno. Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde la Moncloa se deben abordar asuntos institucionales y de gobierno, no de partido.
Mira, este gobierno lo ha hecho absolutamente todos los consejos de ministros desde este verano.
Está bien, pero ¿está utilizando el gobierno Moncloa con fines partidistas o es una cuestión anecdótica? Pues a lo mejor igual toca seguir escuchando con más atención las próximas intervenciones para ver ahora si la estrategia sigue siendo esa, la de mezclar Mira, gobierno y partido, porque
los colegas expertos que van todos los viernes vienen diciendo lo mismo. Otra vez. Llevan así desde verano.
Pues esto no está bien.
No, pero es así.
Porque se confunden las cosas.
Y acabas con la Constitución y las palabras.
Sí, sobre todo vamos a hablar de palabras. El periodista Alex Grijelmo firma un artículo en El País sobre las consecuencias de retocar la Constitución con lo que llaman lenguaje inclusivo, ignorando lo que se denomina género no marcado. Pues así quedaría el artículo 117 si cambiamos las cosas. Los jueces y las juezas y los magistrados y las magistradas no podrán ser separados ni separadas, suspendidos ni suspendidas, trasladados ni trasladadas, jubilados ni jubiladas, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. De 26 palabras pasaríamos a 40. Algunos manuales de uso no sexista del lenguaje recomiendan utilizar lo que se llama sustantivos abstractos. O sea, en vez de jueces, pues que la Constitución ponga judicatura. En vez de ciudadanos, ciudadanía. A ver, para los listos, en vez de españoles, sí, españolada, Pues eso es lo que piensan algunos que es esta historia.
Yo quiero ser periodista.
Sí, pues es el que te toca.
Vale, estoy alto.
Tú malamente te estás llamando periodista.
Claro.
Sí.
¿Por qué?
No sé.
Todo esto estaba escondido en el medio.
Solo había que buscar y darle una vuelta. Ale, si encuentran alguna cosa y tienen a bien, @JC Herrero. Buenas noches.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao. En las redes seguís hablando de las protestas en Cataluña, de los CDR, del Torra.
Y, por ejemplo, nos dice Javier que lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de no haber actuado correctamente en el pasado. No puedes tener de socio a unos golpistas que sabes que pueden campar a sus anchas. Sara, en la próxima visita a Cataluña, Sánchez debe reunirse con Torra y dar un ultimátum. No se puede permitir que siga la violencia en las calles. Y si tiene que pagar con la presidencia, pues que lo haga. Nos apunta otro oyente que poca broma con lo que pueda pasar el día 21 de diciembre. Allí los CDR tienen la capacidad de cortar las vías del AVE, las autopistas, calles y boicotear ese Consejo de Ministros. Y un mensaje más sobre todo esto, nos dice Luis, que desde hace años en España pues no hay un gobierno con la responsabilidad suficiente como para poner las cosas claras con las autonomías renegadas. Pensaron que dejándoles hacer y pasar y dándoles dinero se solucionaba y no hicieron más que alimentar y subvencionar lo que hoy se ve y se vive en esas zonas.
Enseguida, John Uriarte, echa el cierre por aquí.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos. Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
7, 9, 10, 12, 20, 24 y 34. Reintegro el 4.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte. ¿Qué tal, John?
Pues bien, y voy a empezar...
Oye, no, pero voy a empezar yo. Vaya pedazo robo, ¿no?
Sí, es verdad, era una mano de ellos que no nos han pitado penalti a favor.
Ya, y el gol era penalti. El penalti del final era penalti, ¿no?
Por supuesto, el árbitro lo ha visto así.
Ya, ¿era penalti?
Hombre, por supuesto.
Ya, John, tío, ¿era penalti eso?
Por supuesto que era penalti. No, te digo.
Es increíble lo mentirosos que son.
Te digo.
Cuando no se ve...
Yo no voy a llevar la contraria a un colegiado que ha estudiado muchos años.
Vale,
acuérdate. Que se ha sacrificado y que hace gimnasia todas las semanas.
Tira, anda, tira.
Bueno, en fin, no, de todas formas, no, fuera bromas, a mí no me ha parecido penalti, pero me ha parecido un penalti como una casa, una mano, sí, que no nos
la
han
pregunta
pitado.
No era esa. Venga, empieza con el Tribunal de Justicia.
Y voy a empezar con el Tribunal de Justicia, nunca mejor dicho, de la Unión Europea, que tenía que hablar de este asunto del Athletic Girona. Pero bueno, el Reino Unido podría revocar el Brexit por su cuenta y riesgo. Qué bonito me ha quedado. Bueno, así que, ¿qué hemos hecho? Pues preguntarle a Borrell, y ha dejado claro que una mala salida de los británicos perjudicaría sobre todo a España.
A España le perjudica más que a otros países una salida desordenada. Tenemos el máximo interés en evitarla, por múltiples razones, que creo que todo el mundo conoce ya, porque las hemos explicado. Flujo turístico, flujo de inversiones, el número de residentes. Somos un país muy vinculado al Reino Unido.
Bueno, total que lo mismo acaban votando otra vez lo del Brexit. Pues al final les va a gustar lo de votar, ¿eh?
Sí.
Bueno, y no es lo único que nos ha hecho mirar hacia el norte. Francia sigue con las movilizaciones de los chalecos amarillos. Fíjate, el viernes hablábamos con un coro español que iba a actuar en Euro Disney, un coro español. Uh-huh. Y hoy nos han contado cómo les ha ido esta aventura, porque realmente ha sido una aventura.
Nosotros estuvimos 3 horas retenidos y porque conseguimos hablar con la policía y que nos sacasen, pues al llevar niños y alguna embarazada. La sensación, nos cierran el paso a España, porque sí que es cierto que cuando circulábamos por Francia veías que había chalecos amarillos en rotondas, en cruces, pero no paraban el tráfico.
Lo de follones iba por zonas, como contaba, pero el bloqueo en la frontera no cambia. Y tengo amigos que han ido a Francia y me corroboraban esto, ¿eh? Lo de la frontera con España, tremendo. Bueno, avisados están quienes vayan a ir para allí. Y hablando de avisar, se ha desarrollado, y tuyo sin enterarnos, en la Comunidad de Madrid un simulacro de alarma radioactiva.
¿Cómo?
Como oyes. Por si acaso pasa algo. Bueno, y los responsables nos insistían en la importancia, fíjate, de los medios de comunicación en un caso hipotético.
Pues
de que
¿no nos hemos enterado?
Pues, pero para un futuro, digo, ah. Escucha.
Es decir, que le llegue la información veraz que las autoridades les quieren transmitir. Y para eso se cuentan con los medios de comunicación, se pueden enviar locuciones ya pregrabadas a los teléfonos de los domicilios particulares y se pueden incluso recibir mensajes a través del teléfono móvil, a través de una aplicación con la que cuenta la Comunidad de Madrid.
Ya me he quedado mucho más tranquilo.
Te digo una cosa, que lo dices tú, igual se lo creen, pero lo digo yo, alarma radioactiva, y la gente se lo toma choteo y ya verás, todos calcinados. Bueno, es bueno, es lo que hay. ¿Segura que le toque guardia?
Ah.
Bueno, es bueno saber.
Como pase que... de 12 a 1 del mediodía, ya verás que.
Imagínate, lo hemos chafado. Bueno, es bueno saber que hay.
Es que como pachaco estás... si les toca al grupo Risa.
Te estás imaginando,
el
¿no?
El sábado de madrugada.
Pues imagínate.
Joder.
Que te toca a ti o a Faustino Catalina, que sos gente seria. Bueno, espero que no tengamos que dar esa noticia de todas formas. Prefiero contar el caso del Bar Hotel, este es más mío, de Padrados, que está en dos pueblos, mitad en Ocorgo y mitad en Láncara.
Esto casi es un tema muy raro, ¿no?
Sí, pues fíjate, un bar que es hotel y que está entre dos pueblos. José Luis, su dueño, te lo explicaba así.
Al final quedó en eso, que un 80% está en un ayuntamiento y el otro 20% en el otro ayuntamiento. Es decir, que nos parte un poquito la mitad lo que es el local. Y nada, pues pusimos una franja naranja y de un lado pusimos café en el Corvo y en el otro lado pusimos café en Láncara, todo un poco, pues eso, de broma.
O sea que fíjate... puedes tomar algo con un pie en cada pueblo.
Mira.
Fantástico. Yo conozco un banco en Pozuelo de Alarcón con Aravaca, que le pasa lo mismo, ¿eh? Según con qué, por qué puerta entres, es de un pueblo o de otro.
O sea, qué interesante, bueno, testimonio.
Te lo quería comentar porque sé que te interesan estas cosas.
Sí, sí, no, vamos, alarma, mucho, vamos,
te digo una cosa, el día que alarma no te voy a avisar.
Vale.
Vale. Bueno, en fin, otra de las voces que destaco hoy es la de Miguel, hijo de Aute. Hace un ratito, además, también le escuchábamos contando, sí, la reacción de su padre, que se recupera del infarto sufrido en 2016, al saber que le tenían preparada para el concierto de esta noche en Madrid todo un fiestón.
Muy emocionado. Al principio no lo sabía. En el momento en el que vimos que estaba ya el monstruo formado, se lo dijimos y con mucha emoción. Y de pronto me senté yo un día con él, le leí uno por uno todos los nombres que había y cada nombre que le iba leyendo se iba emocionando un poquito más, le iban cayendo las lágrimas. Y ya cuando por fin acabé, me miró y me dijo gracias.
Jope, qué grande.
Sí, está todavía pocho y parece que no acudirá, pero seguro que le llega todo el cariño de sus amigos y su público, porque es muy grande. Oye, veintitantos artistazos, han estado. Bueno, la sensibilidad está en el aire, salvo para algunos. Expósito, ahora Antonio Mora, por favor, fuera música. Ojo a cómo reaccionaba Ángel Expósito cuando esta mañana Carlos Herrera le ponía villancicos en el pasillo del Tron, que hace todos los días, pero hoy con diferente música.
Como si tal cosa. Muy buenos días.
Los lunes como si tal cosa suele ocurrir.
Suele ocurrir.
Buenos días. ¿Me vas a poner la cosita esta de los renos y las campanitas estas?
Mira, aquí
atención, la Navidad se ha suspendido.
La Navidad es la Navidad, perdona, querido amigo, y esto es innegociable.
Es innegociable, ¿no?
Por favor, quitad los adornos del árbol.
Aquí es bonita.
Otra que tal, sí, baila. Claro. Pues, Ana, que estoy, encima estoy rodeado.
Tron, Ángel Expósito, de la Mora.
Es... ¡El Grinch!
Ahí está. El Grinch vive en Tres Cantos.
Ah, fíjate.
Avisados estáis, niños.
Queridos niños.
Bueno, y puestos a amargar la noche, voy a recordar que se cumple 44 tacos, qué viejos somos, desde aquel 1984 en que los Jackson 5 daban su último concierto. Y pensar que todo empezó así. Ahora tiene que soltarme una canción. Aquí. Que tenían los Jackson desde atrás.
Oye, del 84 aquí son 34.
94, 2004, 2014, 34, sí.
Es que ha puesto 44.
Bueno, disimula.
Inútil.
Pido el bar. Pido el bar. ¿Dónde está Juanma Castaño? Que venga Juanma Castaño a sacarme de este apuro.
Enseguida, los deportes, vale, con el partidazo. Joder, encima, es que robáis el penalti.
Si luego por hacerte reír.
Si no.
Yo ya sabía que era 34.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.